Educación vial.
Asistencia legal.
Salud.
Vox Populi.
Ecología.
Ciudadanía.
Música.
Radialistas apasionadas y apasionados.
Literatura.
Arte.
Ciencia.
La barra de los 30 minutos.
Bienvenidos. La barra de los 30 minutos.
La barra de los 30 minutos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. El día de hoy les saluda Karen Hernández. Gracias a quienes ya nos están sintonizando en el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. Les comento que el día de hoy hablaremos de la plusvalía. Podemos definir una plusvalía como el beneficio obtenido como resultado de una diferencia positiva entre el precio al que se compró un bien y el precio de su venta en una operación o transacción económica. Es decir, el incremento de valor de un bien o un producto por causas diversas que los propietarios no puedan controlar o influir en ellas y significa una ganancia. Es un tema que estaremos desarrollando a lo largo de este programa, en el que hemos preparado información muy importante, al igual que una entrevista con el doctor Alejandro Mendo Gutiérrez. Él es profesor investigador en el Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Él nos estará hablando de la plusvalía.
Ciudadanía.
Para comenzar con esta entrevista, ¿nos pudiera decir, por favor, qué es la plusvalía?
La plusvalía es un incremento en el valor de cualquier cosa. Es decir, un agregado que adquiere objetos que se comercializan siempre dentro de un sistema mercantil. Caso ya más urbanístico, se refiere a el valor que se incrementa a los predios y a los inmuebles con motivo de operaciones de urbanización o de modificación arquitectónica de estos objetos.
Maestro, ¿cómo se calcula la plusvalía?
Hay diversos sistemas, digamos, inmobiliarios que están referidos a el costo previo de un terreno, de un predio, de un lote, y el costo resultante final después de operaciones de intervención urbanística. Eso es materia de corredores de bienes raíces a partir de la demanda social que tenga una zona o un área urbanística. En la ley no está previsto, en ninguna reglamentación está prevista cómo se debe hacer ese cálculo. Queda siempre, digamos, sujeto a la oferta y demanda y a los razonamientos que hagan los corredores de bienes raíces. Lo que sí queda muy claro en la reglamentación federal, estatal, es de que tiene que considerarse que hay un costo o un precio previo en terrenos y en edificios y hay un costo resultante, que suele ser siempre más alto, después de algunas operaciones de urbanización o de mejoramiento de las zonas urbanizadas.
Maestro, ¿existen diferentes tipos de plusvalía o es la misma pero con diferentes especificaciones?
Se trata de lo mismo. En realidad estamos hablando de calcular el diferencial de los costos y están referidos, como digo, tanto a un predio como a un objeto edificado. La cuestión aquí es siempre identificar cuál es ese diferencial, es decir, cuánto se estimaba que costaba antes un predio o un edificio y cuánto se incrementó el valor de ese tipo de bienes inmuebles. Lo que sí varía es el tipo de operaciones o de modificaciones que se hacen. es decir, el factor que desencadena o detona el valor o el plusvalor de los inmuebles. Por ejemplo, puede haber modificaciones al uso del suelo. Es decir, en alguna parte del centro de población o de la ciudad se consideraba algún territorio o algún terreno apto para actividades agrícolas, por ejemplo, y después se le incorpora ya el potencial para usarlo con fines de urbanización. Esa es una modificación al uso del suelo y supone que se incrementa el valor de terrenos y predios. Otra puede ser, por ejemplo, la agregación de más suelo a las zonas urbanas, ¿verdad? Ese es otro tipo de modificación que incrementa el valor de los inmuebles. Y la más conocida, la más usual, es la introducción de infraestructura. Cuando se introducen, cuando se instalan redes de drenaje hidrosanitario, redes de electrificación, de telefonía, de otras cosas, aumenta el valor de predios y edificios. Ese es el factor típico que incrementa el valor de los inmuebles. Y hay otros más. Por ejemplo, la instalación de algún tipo de equipamiento en algún sitio particular. Nada más por la presencia, digamos, de un hospital, de una escuela, los predios y la zona se plusvalorizan.
Maestro, ¿qué beneficios tiene una persona gracias a la plusvalía?
Bueno, los beneficios no son individuales a una persona, sino están diseñados para que sea la sociedad en su conjunto la que se beneficia. La lógica es esta. Cuando un propietario de un bien inmueble se ve beneficiado con la modificación de uso de suelo o con la introducción de infraestructura, el beneficio individual de ese propietario no puede quedarse en esas manos, sino él debe hacer un pago, una compensación por su beneficio individual, y ese pago, esa compensación que hace al gobierno, está destinado, digamos, para que sea la comunidad en su conjunto la que sea la beneficiaria última. Si yo como individuo me veo beneficiado por que se introduce una red de infraestructura cerca de mi predio, de mi lote o de mi edificio, debo hacer un pago, debo compensar mi beneficio individual, es decir, el incremento de mi propiedad, debo pagarle al gobierno un porcentaje de ese incremento para que el gobierno lo redistribuya entre la sociedad en su conjunto, sea en ese mismo lugar o en otro sitio. El gobierno puede compensar, puede distribuir ese beneficio del desarrollo urbano en otras localidades, pero siempre para beneficio de la sociedad en su conjunto.
Maestro, ¿existe algún impuesto sobre la plusvalía?
No son impuestos, sino son derechos o contribuciones específicas que los distintos tipos de gobierno puede requerir a los particulares. Aquí está el Estado actuando, velando por el beneficio social para que no sean individuos aislados o personas físicas las que resulten beneficiadas por una modificación urbanística, cualesquiera que ésta sea. Eso me parece a mí muy interesante y aparece con mucha contundencia en la nueva Ley General de Asentamientos, de asentamientos y ordenamiento territorial, desarrollo urbano.
Esto fue la primera parte de la entrevista con el doctor Alejandro Mendo Gutiérrez, profesor investigador en el Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Más adelante escucharemos lo que resta de esta participación. Mientras tanto, quiero recordarles que pueden comunicarse con nosotros a nuestra cabina para darnos su punto de vista respecto al tema que le estamos presentando. Los números son 499-99-242-33 y el 01800-701-9999, que es nuestra alada sin costo. También puede buscarnos en Facebook, ahí nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. Saludamos con gusto a la audiencia de Círculo Cultural Radio y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California. Ahora escucharemos una cápsula informativa en la que nos hablan un poco sobre que en la Ciudad de México se pretendía cobrar la plusvalía, esto haciéndole modificaciones a la constitución de esta ciudad. Escuchemos.
¿Cobrará o no la plusvalía la nueva Constitución de la Ciudad de México? El proyecto del dictamen emitido por la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México plantea que la plusvalía que se genere en inmuebles gracias a la inversión en infraestructura sea trasladada al Estado para realizar obras de mejoramiento. En esta medida ha generado críticas e incertidumbre y hasta una petición en change.org para que esa ley sea eliminada. Ante la interpretación de la llamada recuperación de plusvalías, es en realidad un nuevo impuesto. ¿De verdad los capitalinos tendrían que decir adiós a la propiedad privada en la Ciudad de México? La respuesta es no. La figura de captura de valor, mencionada en el artículo 21 del proyecto original de Constitución en la Ciudad de México como recuperación de plusvalías, tiene como objetivo generar nuevos ingresos al gobierno local. Este mecanismo aplica a desarrolladores y constructores, y solo en casos extraordinarios se utiliza para que los ciudadanos paguen más. El nombre correcto de la figura legal es captura de valor. Existe en diferentes países y se ha aplicado por muchos años. Salvador Medina, economista especializado en urbanismo, explicó que la confusión es usar un término no técnico como recuperación de plusvalía, porque el sector inmobiliario usa mucho el término plusvalía y se ha popularizado, creando mucha incertidumbre porque la gente coloca su dinero en bienes raíces y espera cierta ganancia. Por eso están alarmados, pero no tiene nada que ver con un mecanismo de captura de valor con la plusvalía. El proyecto de constitución no menciona un nuevo impuesto, sino las reglas para los mecanismos de financiamiento de la Ciudad de México. Un impuesto es generalizado, esto no es un impuesto a la plusvalía. Es una contribución que haría la zona para una mejora. La ley establecerá las formas de recuperación, pero quitar parte de la plusvalía de un inmueble no es un modo en el que se hará. Además, los mecanismos de captura de valor solo se aplican a obras por construirse o en marcha, nunca a proyectos ya terminados. ¿Cómo se aplica la captura de valor? Existen principalmente tres formas. Número 1. Contribución de mejoras. Los vecinos acuerdan una obra extraordinaria con el gobierno y se les cobra un porcentaje extra en el pago del predial. Otra aplicación podría ser la creación de un impuesto especial, pero tendrá que ser temporal para que aplique la captura de valor. Número 2. Asociaciones público-privadas. El gobierno cobra derechos a privados por construir o desarrollar un proyecto. Y número 3. Obras de mitigación. El gobierno pide a desarrolladores que, a cambio de los derechos para construir una obra, edifiquen otro proyecto en la zona. Por ejemplo, si una empresa obtiene los derechos para edificar un centro comercial, entonces se le pide mejorar las vialidades vecinas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Forbes México.
Ahora ya sabemos cómo aplica esta captura de valor dentro de los tres tipos diferentes que existen. No se vaya porque regresando de corte, le presentaremos la segunda parte de esta información y también lo que resta de la entrevista con el doctor Alejandro Mendo Gutiérrez. Quédese con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
La barra de los 30 minutos. Sigue con nosotros. Continuamos.
Estamos de regreso. La barra de los 30 minutos.
Agradecemos que sigan sintonizando este espacio. Seguimos en la barra de los 30 minutos. El día de hoy estamos hablando de la plusvalía, la cual podemos definir como el beneficio obtenido del resultado de una diferencia positiva entre el precio al que se compró un bien y el precio de su venta en una operación o transacción económica. Esto es, cuando se adquiere un bien, una casa o un terreno, después de algún tiempo, su valor ha aumentado. El incremento de este valor, por causas diversas, los propietarios no pueden controlar o influir en ellas, y esto significa y representa una ganancia. Vamos a continuar con más información. En la siguiente cápsula informativa, seguiremos conociendo más sobre la plusvalía en la Ciudad de México.
¿En qué países se utiliza la captura de valor? En Hong Kong, el metro se financia mediante el método de captura de valor, ya sea utilizando sus terrenos para asociaciones público-privadas o vendiendo derechos de construcción. En Sao Paulo, Brasil, se han recaudado más de 2.000 millones de dólares con la venta de bonos a empresas de construcción para hacer torres más altas de lo que la ley permitiría. Los ingresos de esta comercialización se usan para construir viviendas, caminos y otro tipo de infraestructura. Según el portal Cityscope, especializado en avances urbanos, la idea es que las ciudades puedan llevar a cabo acciones a través de la regulación, planeación e inversión que liberan grandes montos de valor inmobiliario. Y cuando lo hacen, el público, no solo los dueños de la tierra y los constructores, deberían poder disfrutar parte de ese dinero que hasta entonces era inesperado. El economista Salvador Medina señaló que estos mecanismos nunca tratan de obtener el 100% del valor del proyecto. Solo se recupera una parte y el resto se le deja al privado. De esta manera hay un ganar-ganar. La captura del valor se utiliza también en países como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Colombia y Francia. ¿Se pagarán impuestos dobles? No, en la Ciudad de México y en todo el país existen problemas de transparencia y rendición de cuentas con el uso que se le da a los impuestos que los ciudadanos pagan. Sin embargo, la ventaja de la captura de valor es que los ingresos que se generan están etiquetados para infraestructura, por lo que deberían dirigirse a nuevos proyectos. Si los vecinos pagan por un proyecto, es porque el gobierno no tiene los recursos para realizarlo. Salvador Medina comentó que lo que siempre se tiene que hacer en estos casos de captura de valor es consensuar socialmente en la zona que se va a aplicar, porque no tiene sentido hacer algo que la gente no desea. No hay un manual para el cobro de la captura de valor. Se tiene que calcular cuánto cuesta una obra, ver si hay una necesidad y preguntar a la gente de los alrededores si están dispuestos a pagar una parte en el caso de un mecanismo comunitario. ¿Qué ventajas tiene la captura de valor? Una potencial redistribución de los recursos, pues en la redacción del nuevo proyecto de constitución de la Ciudad de México, se estipula que los recursos podrían aplicarse en beneficio de la población de menores recursos. Los recursos que se generen a partir de este mecanismo no se usarán para pagar salarios ni programas sociales, solo podrán usarse para el desarrollo de infraestructura. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Forbes México.
Ahí lo tiene. Muchas personas desconocen del tema y algunas otras tienen dudas. Con esta información, que es complemento de la cápsula informativa que escuchábamos antes de ir a corte, nos queda una idea un poco más clara de lo que significa, cómo y dónde se aplica, qué ventajas tiene y cómo actúa la plusvalía. Ahora, los invito a escuchar lo que resta de la participación del doctor Alejandro Mendo Gutiérrez. Él es profesor investigador en el Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Él nos está hablando de la plusvalía.
Ciudadanía.
Maestro, se dice que el gobierno en algunos lugares, como en la Ciudad de México, pretenden captar los ingresos por plusvalía. Sí. ¿Qué nos puede decir acerca de este tema?
Es una medida avanzada, es una intención progresiva, muy conveniente, porque debido a las políticas neoliberales que vienen imperando en materia de desarrollo urbano los últimos 25 o 30 años, el gobierno se ha visto atado de manos, se ha visto imposibilitado de encauzar el crecimiento de las ciudades con una orientación de claro beneficio social. Y esto lo han aprovechado los desarrolladores inmobiliarios sin ética para beneficiarse lucrativamente de manera exagerada, incluyendo cuestiones lesivas para la comunidad. Todos conocemos estos casos de grandes torres de departamentos que se han instalado en no solo en la Ciudad de México, sino en el resto de grandes zonas metropolitanas del país, en donde no había autorizaciones o previsiones en los planes de desarrollo urbano. Es decir, un sector de constructores ha aprovechado los huecos en la ley para beneficiarse sin contribuir al mejoramiento de las condiciones urbanas. Por eso, la inclusión tanto en la Constitución, en la nueva Constitución Política de la Ciudad de México, como en el resto de la reglamentación federal y estatal, la inclusión de las contribuciones por incremento en el valor de los inmuebles es una medida de avanzada, es una medida progresiva que a todos nos beneficia. Y hasta donde yo entiendo, una cantidad importante de organismos sociales, de asociaciones civiles de la Ciudad de México, por ejemplo, Forópolis, Asociación Civil, o la Federación Iberoamericana de Urbanistas, inclusive la Coalición Internacional de Hábitat México y otros más, se han pronunciado a favor de estas medidas. Es muy bueno que así ocurra.
¿Cómo afectaría a los propietarios si esto se llega a dar, maestro?
No les va a afectar porque, digamos, el incremento en el valor de sus bienes inmuebles, una parte de ese incremento, de lo que están ganando, lo van a tener que destinar, o sea, no lo van a adoptar al 100%, no lo reciben al 100%, sino una parte de ese incremento lo van a destinar para beneficios sociales a la larga, vía su contribución al gobierno. Entonces, no les va a afectar, va a reducir un poco, digamos, la expectativa de ganancia económica que puedan tener, pero me parece que es una medida justa. En ese sentido, se podría considerar que es una especie de impuesto, pero en realidad, pues, técnicamente se llama contribución por incremento en el valor de los inmuebles. A mí me parece que no puede esperarse obtener la máxima ganancia individual a partir de una acción urbanística que está haciendo un tercero, sea el gobierno o cualquier otro particular. Hay que poner un poco hacia el beneficio de la comunidad.
Maestro, ¿la plusvalía es la misma en un edificio? Por ejemplo, ¿en la venta de departamentos es la misma plusvalía que tiene un departamento en planta baja y los otros en plantas más altas?
No, desde tiempos medievales está ya muy, es muy conocido que las plantas bajas, es decir, las zonas de acceso más cercano a las banquetas, aceras y calles, son las que tienen mayor posibilidad comercial. Por eso, desde la época virreinal y la Edad Media, y no se diga en el mundo contemporáneo, las superficies comerciales están en planta baja, son las que tienen mayor rentabilidad económica. Ese modelo ha sido muy utilizado en urbes norteamericanas, en el mundo latinoamericano y en Europa, desde luego. Y gradualmente se va perdiendo cierto tipo de valor o de rentabilidad económica en la medida que suben los niveles. Sin embargo, algunas tipologías de edificios, por ejemplo, hoteles y algunos edificios de oficinas, vuelven a plusvalorizar las azoteas, los penthouse, los últimos pisos, por las vistas y las visuales que tienen sobre el horizonte. Entonces, hay, digamos, dos extremos de valorización: la más alta en los niveles de calle, de acera, de banqueta, y Otro valor incremental muy interesante, el de las azoteas penthouse o roof gardens, como les llaman en inglés, es decir, las terrazas hasta arriba de los grandes edificios. También tienen un muy buen atractivo económico. Siempre hay una ponderación para distribuir en alguna medida equitativamente las cargas, digamos, para que no todos los ocupantes tengan una aportación, una contribución más pesada que otros.
Maestro, ¿solamente las construcciones se ven beneficiadas con la plusvalía o también los terrenos?
No, también terrenos. O sea, estamos hablando de predios y de objetos construidos. O sea, lotes y edificios por igual. Y el incremento que sufran ambos o el incremento en el valor que experimentes ambos tiene que ser distribuido en compensación para la sociedad en general. El gobierno debe recibir una parte para compensar aquellas otras zonas en donde no hay ese tipo de beneficios.
Maestro, ¿algunos consejos o recomendaciones para nuestros radioescuchas?
Claro, a mí me parece que los municipios en general tienen en este tipo de medidas, las contribuciones por incremento en el valor de los inmuebles, tienen un excelente recurso para hacerse de fondos económicos y poder emprender obra pública de mejoramiento en otros lugares. Los ayuntamientos casi siempre dependen del impuesto predial que pagan sus habitantes, pero la industria de la construcción moviliza grandes capitales, aún en localidades pequeñas, y esta medida, la contribución por plusvalía, puede ser un recurso adicional del que los ayuntamientos echen mano para ampliar su programa de obra pública. Creo que tienen que explorar un poco más cómo aplicarlo en sus distintas demarcaciones político-administrativas.
Esto fue todo de la entrevista con el doctor Alejandro Mendo Gutiérrez, profesor investigador en el Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Agradecemos la información que nos ha proporcionado, ya que es un tema muy interesante. Por el día de hoy ya nos vamos. Esperamos que la información que le hemos compartido en este programa haya sido de interés y utilidad. Recuerden que si quieren volver a escuchar esta emisión o descargarla, solo deben ingresar a nuestra página electrónica www.radio.udg.mx/colotlan, dar clic en la opción podcast, después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y algunos otros programas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Ahí podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche la retransmisión. Todos los sábados a partir de las 12 del día, no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si ustedes tienen algún tema que les llame la atención, solo basta con que nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios, ya sea mediante Facebook o la línea telefónica, y nosotros con gusto lo abordamos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
La barra de los 30 minutos.
Educación vial.
Asistencia legal.
Salud.
Vox Populi.
Ecología.
Ciudadanía.
Música.
Radialistas apasionadas y apasionados.
Literatura.
Arte.
Ciencia.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.